Ya no hay nadie con quien pelear.
Ah, siempre hay alguien con quien pelear.
Y bienvenidos a la teoría de la mente. A la teoría de la mente, el podcast que cuida de tu salud mental. Nosotros somos miembros de Amadaj, www.amadaj.com y lateoriadelamente.com. Para contactar con nosotros podéis hacerlo en el 911198157. 911198157. También podéis contactar con nosotros con el correo info@amadaj.com y recordad que tenemos una app, y en esta app, que es completamente gratuita, descargamos todos nuestros contenidos, que como se llama La Teoría de la Mente. Simplemente vais a la tienda de iOS o la tienda de Google Play, ponéis La Teoría de la Mente y ahí estamos, con todo lo que os podéis imaginar y que tiene que ver con la ansiedad, que tiene que ver con la salud mental. Y bueno, no os la perdáis. Como tampoco os perdáis en esta ocasión a Cristina Luna, esta vez yo no voy a ser más que un presentador del podcast, ella se va a encargar de la parte principal y Cristina nos hablará de 5 frases que cambiaron su concepción cuando las encontró con respecto a la ansiedad. 5 frases que pueden ser inspiradoras, que podemos comentar, que nos pueden dar quizá otra visión. Pero bueno, eso os lo va a explicar ella. Así que nada más. Yo me retiro y simplemente damos paso al programa. Que lo disfrutéis.
Pues a veces estás leyendo un libro y sucede. Aparece una frase que te deja pillado. Te remueve por dentro, te identificas. Puedes hacerla tuya, le das un sentido, es reveladora para ti. Y es que los que somos aficionados a la lectura, bueno, pues solemos vivir estos momentos, que supongo que también nos hacen un poco más aficionados cada vez que nos pasa. Hoy, en este podcast, os traemos 3 frases que nos ayudaron a darle más sentido a la ansiedad, o bueno, más bien a la experiencia que las personas experimentan cuando pasan por este camino. Así que nada, con ellas vamos. Decía Guillermo Borja, la salud comienza cuando uno logra neutralizar lo prohibido con permisividad. La fantasía es más patológica que la realidad. Bueno, pues así Guillermo Borja, en este libro que mencionamos, La locura, locura, pues dejó plasmado el verdadero sufrimiento de la mayoría de los seres humanos, aquello que imaginan. Y ojo, porque yo no creo que sea adecuado que demonicemos ni mucho menos a nuestra imaginación. Yo creo que la imaginación es totalmente crítica para nuestra calidad de vida. Nos permite evadirnos de nuestra existencia diaria, nos permite fantasear con viajar, comer, practicar sexo, enamorarnos, triunfar o discutir y tener la última palabra. Pues todo aquello que hace que la vida resulte un poquito más interesante. Enciende también nuestra creatividad y nos ayuda a mitigar el aburrimiento. Sin imaginación no hay demasiada esperanza, no hay posibilidad de contemplar un futuro mejor y no hay sitio donde ir. En definitiva, no hay objetivos que alcanzar. Ahora bien, imaginar que nos va a tocar la lotería y sentir la adrenalina corriendo por nuestras venas, como alguna vez fantaseamos cuando vemos en Navidades a la gente cuando celebra con botellas que les ha tocado, bueno, pues no nos hace, o al menos no nos debería hacernos vivir como si ya estuviera pasando No empezamos a gastar todo nuestro dinero y empezamos a comprarnos grandes casas porque imaginemos ese suceso. Bueno, pues algo así, con mil matices evidentemente, sucede cuando las personas tienen trastornos de ansiedad. La vida se hipoteca por el miedo a un futuro imaginado. Es decir, como podría pasar, como imagino que va a pasar, lo convierto en una realidad y construyo una vida para evitar aquello que imagino que pasará. Así que, como decía este autor, la verdadera causa del sufrimiento no tiene tanto que ver con lo que está pasando, sino con lo que uno imagina que podría llegar a pasar.
Doc, ¿no hay bastante carretera para alcanzar los 140 kilómetros por hora?
¿Carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras.
Y bueno, también tenemos que hacer alusión a lo que este autor deja plasmado en esta frase, la permisividad y lo prohibido. Y es que si por algo se caracteriza la ansiedad es por esa aparición de pensamientos intrusos, desagradables y catastróficos. Pensamientos que creo que si pudiésemos dibujar llevarían un cartel colgado que diría prohibido pasar. Y así lo viven las personas, con la sensación de que no podemos escucharlos, de que no podemos soportarlos, de ser prácticamente islas que uno es mejor que nunca transite. Claro, paradójicamente cuando desde, por ejemplo, la psicología, cuando los terapeutas damos ese permiso a las personas a observar lo que está ocurriendo, a indagar si hace falta y bueno, pues a poder escuchar eso que nuestra mente tanto nos está diciendo, que eso no conlleva que tengamos que creérnoslo, nos damos cuenta que era eso, que eran pensamientos, nada más. Fíjate, recuerdo una paciente que me decía una vez en terapia que ella estuvo mucho tiempo tratando a sus pensamientos como si fueran un enano molestón. En realidad le llamaba de otra manera un poco más vulgar, pero bueno, para que nos entendamos. Y ella estuvo mucho tiempo repitiéndose en bucle que fuera, que no quería escucharle, que se fuera de ahí. Evidentemente ese enano pues venía a visitarla de manera frecuente. Y esto también nos viene a contar qué es lo que ocurre, ¿no?, cuando prohibimos a nuestra mente poder pensar. ¿Y qué es lo que ocurre cuando, bueno, como decíamos anteriormente, empezamos a dar permiso y a decir, oye, bueno, contactar con eso que piensas quizá no sea tan terrible? Y esto nos puede llevar a concluir que quizá darse el permiso de pensar sin tenernos demasiado en cuenta suele ser, bueno, pues más terapéutico que cualquier rechazo pronunciado hacia eso que somos capaz de generar. Y es importante esto, ¿eh? Sin tampoco tenernos demasiado en cuenta, porque a veces creemos que todo lo que pasa por nuestra imaginación es verídico, es real, y entonces, bueno, son mensajes prácticamente que predicen nuestro futuro. Yo creo que es importante que podamos empezar a escucharnos y que podamos empezar a tener un criterio sobre aquello que genero, si es real o si forma parte de una fantasía, de una creencia o de algo que produzco, producto de mis emociones. Y vamos con la siguiente frase que también hemos recopilado en este caso de Erich Fromm, que decía: la tarea psíquica que una persona puede y debe establecer para sí misma no es sentirse segura, sino ser capaz de tolerar la inseguridad. Una frase para mí muy reveladora y que además terapias de última generación como la terapia de aceptación y compromiso, bueno, pues tanto nos enseña. Es cierto que los individuos nos empeñamos en convertirnos en personas capaces de todo, en personas lo suficientemente resolutivas y efectivas para poder hacer frente y aplacar todo aquello que nos molesta en nuestra mente e incluso nuestra vida. Vivimos con esa cultura del rechazo al dolor. Y bueno, es evidente cuando las personas vienen a vernos, a los psicólogos, que más o menos el mensaje viene a decir: quítame todo esto que me está molestando. Y eso nos ayuda a vislumbrar, ¿no?, cuál es la idea que subyace a este tipo de pretensiones, que es algo como: no debería estar sintiendo todo esto. Claro que aferrarnos a la idea de convertirnos o de convertir a los otros en seres capaces de conseguir todo aquello que desean, yo creo que conlleva generaciones poco frustradas y acomplejadas. Quizá, como decía Erich Fromm, nuestra paz mental esté más cerca de aprender a tolerar que de eliminar todo, y no estoy hablando de un sentimiento de resignación y decir, bueno, pues tenemos que estar tristes porque lo estamos y rabiosos. No hablo de que no podamos aprender y escucharnos y entender qué nos está llevando a sentir así, pero sí tal vez entender que hay cuestiones que se nos escapan de los dedos. A veces vienen a terapia personas, bueno, pues asustadas porque están tristes porque acaban de tener una ruptura o porque han tenido un duelo, una separación, una pérdida, una muerte cercana. Y se sienten angustiados porque creen que no deberían sentirse así. Qué importante es que a veces también nos digan que tenemos derecho a sentir lo que estamos sintiendo y que a veces no es tan raro o tan extraño sentirnos así. Pero como decíamos anteriormente, esa cultura que nos hace querer eliminar el dolor o el sufrimiento, pues al final es la que nos hace no solo sentirnos a veces tristes o a veces tener miedo, sino aparte sentirnos angustiados porque no deberíamos de estar así.
¡Ya te he pillado! ¡Suélteme! ¡Eso espía!
¡Suélteme! ¡Presentaré una reclamación diplomática!
Caballeros, no pueden pelear aquí. Este es el departamento de guerra. Exijo una explicación. ¿Qué es lo que ocurre?
Es curioso y es un ejemplo que yo pongo a menudo como personas cuando se encuentran tristes. Se toman un ansiolítico y se encuentran mejor. Y esto no tiene demasiada explicación, ¿no? Porque, bueno, pues es un fármaco que no actúa a niveles de estado de ánimo, pero las personas se encuentran mejor. Podemos empezar a hipotetizar que quizá las personas se encuentran mejor porque lo que sí hace el fármaco es eliminar la angustia. Entonces ya, por ejemplo, solo estamos tristes. Y quizás estar tristes, no sea algo tan insoportable como llegamos a pensar. Es curioso cómo las personas luchan incansablemente por no sentir ansiedad. ¿No? Y justamente cuando empiezan a permitirse tolerar su miedo, su inquietud, su incertidumbre, el camino se empieza a volver más transitable. Esto supongo que se acerca a la palabra aceptación, y como decía Guillermo Borja, el autor que hemos mencionado inicialmente, solo con la aceptación se acaban los porqués. Cuando yo ya no quiero luchar tanto con lo que tengo dentro, que eso no significa que quiera ayudarme y echarme una mano y quiera salir de lo que me está ocurriendo, pero cuando ya no estoy en guerra, ya no hay enemigos, ya no hay lucha, parece que el camino es más amable para las personas. Una de las cosas que impide el desarrollo muchas veces tiene que ver con que tratamos la ansiedad como algo externo, como un enemigo al que combatir, algo que nos produce guerras internas. Y yo estoy segura de que nadie puede recuperarse odiándose a sí mismo, despreciando a sus miedos o girándoles la cara. Creo que ese no es el camino y creo que esa es la experiencia de muchas personas que ya se han peleado y repeleado con todo lo que les pasa y resulta que no, que parece que eso no es del todo eficaz y que esto tiene más que ver con aprender a echarse un cable y aprender a tratarse un poquito mejor y a escuchar realmente cuáles son sus necesidades y de qué tratan esos temores tan oscuros, ¿no? que muchas veces creemos tener. Y bueno, pues nos hemos repetido un poco porque la siguiente frase también es de Erich Fromm, pero nos parecía bastante reveladora y creíamos importante que pudiera también estar aquí. Decía, la esperanza es paradójica. Tener esperanza significa estar listo en todo momento para lo que todavía no nace, pero sin llegar a desesperarse si el nacimiento no ocurre en el lapso de nuestra vida. Podemos entender que es humano, ¿no? Y yo creo que prácticamente inevitable que intentemos desprendernos de todo aquello que nos está haciendo daño. Y bueno, bajo esta idea, ¿no?, nacen esas preguntas que las personas cuando padecen un trastorno de ansiedad se hacen de manera incansable. ¿Superaré mi problema con la ansiedad? Prácticamente cuando nos dedicamos a esta profesión nos damos cuenta que es una de las primeras preguntas que surgen en consulta, por lo que también tenemos que empezar a concluir que es algo muy importante para las personas y también eso nos cuenta esa desesperación y ese dolor que produce que pensar que uno tiene que vivir con sus angustias el resto de su vida. Pero la verdad es que no hay una verdadera respuesta, una respuesta demasiado grata. Y creo que decir al paciente que seguro, seguro se va a recuperar de lo que le está ocurriendo es mentirle, porque nosotros somos psicólogos, no somos brujos. No tenemos demasiada idea de si la persona va a seguir adelante. Sabemos que es posible, porque así nos lo cuentan la experiencia, ¿no? De otras personas, pero no sabemos si exactamente ese caso va a poder llegar a resultar como la persona quiere. Eso muchas veces anula mucho, ¿no?, a las personas. Cuando nosotros les contestamos que no lo sabemos, que tendremos que caminar y que tendremos que luchar por esto, pero sin certezas, la persona muchas veces se lleva muy mal con esta idea. Y es que el ser humano en general se desespera ante la ausencia de certezas, ¿no? Depositamos muchas veces nuestro bienestar en una utópica ausencia de incertidumbres, que no significa que seamos tres extraños, quizá tenga que ver con que es que nuestro cerebro pues está un poco diseñado para esto, para intentar tener certezas, y cuando no las tenemos nos volvemos un poquito locos, ¿no? Pero sí que es cierto que tenemos que empezar a darnos cuenta que hay preguntas para las que no existen respuestas, al menos actualmente. Y esta desesperación de la que hablamos, por dejar de sentir lo que estamos sintiendo, por estar donde queremos o por alcanzar lo que uno cree que debería alcanzar, provoca muchas veces una incapacidad para poder conectarse con uno mismo, con lo que está viviendo en este momento. Pues el único, o al menos el principal lenguaje interno que existe en la persona, es el desprecio por su presente y su persona actual. Y claro, esto de la paciencia, nos cuesta, ¿no? Decimos, qué difícil apostar por algo que ni siquiera sé que va a ocurrir. Esto que hablaba Erich Fromm, ¿no? Decía, es saber hacia dónde me quiero dirigir, pero no desesperarme por no saber si llegará. Yo creo que la paciencia supone podernos conectar con el aquí y ahora. Nos implica aceptar que esta es nuestra problemática, aunque fuera otra situación la que nos gustaría estar viviendo. Y esto sí que hace posible poder escucharme. Sí que hace posible poder escuchar mis necesidades, dirigirme hacia ellas, trazar un proyecto, porque cuando no estoy conmigo, cuando solo estoy en esa desesperación de lo que tendría que ser, de lo que odio todo esto, ¿cómo puedo escucharme? La mayoría de personas con ansiedad en determinado momento de su vida creen que nunca saldrán de ella, simplemente porque es algo que no pueden vislumbrar en su momento actual. No pueden verlo, no pueden palparlo, entonces no pueden creer en ello. Como decía Erich Fromm, esperanza significa no tener garantías de que todo irá como uno desea. Significa creer en algo que ni siquiera puedo ver.